en el mar, se lo merece.
Es un comentario.
Sí, un comentario que llegó, porque ella viajó en yate desde América, donde estaba, estaba en Estados
Unidos. De vela, ¿no? Un yate de vela.
De vela, sí, para no consumir.
Para no contaminar.
No contaminar.
Sí, y eso es lo que originalmente la hizo famosa, de sí, que ella emprendió este viaje alrededor del mundo,
sí,
con este mensaje ecologista.
Sí.
Y ambientalista, y lo hizo en un barco,
sí,
movido por el viento.
Exactamente.
Que no, de, que no deja de ser una gran aventura. Yo no sé si tú te atreverías, Guillermo, a cruzar. Yo estoy pensando en el Atlántico, pero ¿y el Pacífico?
Yo no me atrevería a cruzar ni siquiera un río, ¿eh? En una cosa movida, movida a vela. No, 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 no. Ni en un lago de 2 metros. No, 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 no.
Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor José García, a veces acompañado también de otros amigos, pero en la que miramos algunas de las noticias que nos llaman la atención. Y sí, justamente estamos hablando de esta joven ambientalista, Greta Thunberg, de nacionalidad sueca, una muchacha que se embarcó en un periplo global, en un yate impulsado por velas, impulsado por el viento, para traer un mensaje ecologista de mucho impacto, porque la clave aquí es que ella se presenta como la heredera de un planeta que estamos destruyendo. Y ella nos pregunta a generaciones más mayores qué tipo de planeta ella va a heredar de nosotros por las políticas en contra, en detrimento del medio ambiente que muchos países están todavía gestionando. Un mensaje con mucho peso moral, a pesar de la juventud de esta niña, que ha alterado totalmente su vida para adoptar esta causa y luchar por esta causa del medio ambiente.
Tiene 14 años. No puede estudiar como el resto de la gente porque viaja dando sus conferencias y entonces está estudiando online. Y, por supuesto, hay millones de personas que la admiran y que la siguen, pero también hay millones que la critican y que creen que ella está actuando más bien manejada por asesores de este movimiento de no contaminar el planeta, un movimiento ecologista que cada día se hace quizá más fuerte políticamente, con más injerencia en muchas áreas. Entonces la crítica yo creo que está dividida, ¿no? Pero hay un comentario, porque esta noticia la extractamos de lo que publica el ABC, el periódico de Madrid, en España, pero hay un comentario que es semicómico, semitrágico. Dice, Greta lleva algo de razón. Deberíamos volver a los tiempos de las cavernas, volvernos trogloditas y renunciar a todos los adelantos técnicos. En vez de renovables, volver a quemar madera y hacer la guerra con porras. Es decir, la crítica...
la crítica darle la razón.
Es semicómica, pero claro, hay una frase aquí, renunciar a todos los adelantos técnicos. Y esta frase yo la rescaté porque yo creo que ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo yo podría renunciar a usar gasolina para mi automóvil, que se supone que es muy eficiente, se supone que tiene la última tecnología, porque gracias a un despiste del vendedor no se dio cuenta de mi crédito y me vendió un auto muy bueno?
Bueno, no me digas, Guillermo, que estás teniendo problemas para pagarlo ahora.
Entonces, pero gasta muy poco.
Eso es fantástico.
Pero ¿cómo lo puedo alimentar si no es con gasolina? Porque la teoría del auto eléctrico todavía sale una cosa inalcanzable. El auto eléctrico en los Estados Unidos, el más barato de todos ellos, de la compañía Tesla, y aquí no le estamos haciendo propaganda a ninguna marca, pero es la realidad, el auto más barato creo que está en los $50,000, que es lo básico.
Y todavía no consta de una infraestructura
no.
que nos permita una funcionalidad total.
No, y no tampoco tienen un servicio técnico en muchos lugares.
En cada lugar, que es sí, requerido si uno quiere hacer un viaje por el país.
Exactamente. Yeah. Ahora, ¿Quién tiene $50,000 para decir, no, yo quiero un auto de esto?
Pero ahí vamos. Este comentario pone el dedo en la llaga en los adelantos técnicos. Uh-huh. Pero justamente son los adelantos técnicos, Guillermo, los que nos permiten no contaminar tanto el planeta. Es decir, estamos ahora obteniendo energía del viento, estamos obteniendo energía del sol, que son fuentes que se consideran renovables, inagotables, estamos obteniendo energía geotérmica, estamos obteniendo energía hidráulica, aprovechando ciertos saltos de agua. Es decir, podemos usar la tecnología para no contaminar tanto.
Sí, yo creo que lo que el lector está queriendo decir probablemente sea a las fuentes tradicionales de energía, como es el carbón. Yo creo que se está refiriendo a eso. Teóricamente tenemos todas las fuentes de energía que has mencionado, pero en la práctica, ¿cuánto de eso se utiliza y cuánto realmente es lo que nos cuesta producir esta energía? Por ejemplo, uno de esos molinos movidos por el viento, que puede generar una gran cantidad de electricidad, un solo molino, el costo de cada molino está cerca de $1,000,000.
Yo no creo, te voy a decir algo, yo no creo que una turbina movida por el vapor que genera quemar carbón y mover agua y mover vapor valga más barata. Creo que el problema que también apunta ese comentario jocoso que acabas de mencionar es el precio de eso. Porque irme a vivir a una caverna o usar herramientas con un palo o es una renuncia a un estilo de vida de confort y de comodidad que no quiero ceder. Es decir, tú estás diciendo, bueno, tengo mi auto nuevo, pero estoy contaminando. Ahora, ¿estarías dispuesto a andar en burro? Quizás no. Te hubiera tomado 3 días llegar desde tu casa hasta el lugar donde estamos grabando mientras nos tomamos un café. Es decir, hay costos que sabemos todos, que la protección del ambiente requieren, que van más allá del dinero que nos cuesta y que no estamos dispuestos a adoptar.
Bueno, eso es cierto. La tecnología no solamente hay que mirarla en términos de lo que contamina, pero también en términos de lo que se gasta en utilizar alguna de estas cosas.
Muchos de nosotros tendríamos dificultad en sufrir algún tipo de reconversión que nos privara de ciertas comodidades temporalmente para que nuestro país generara menos contaminación, menos plásticos, menos gases tóxicos, menos contaminantes en el agua y que al final nuestra vida fuera menos confortable. Y ahora viene esta niña con un reclamo legítimo que me dice: yo soy la próxima generación y no voy a tener un planeta habitable. Y yo no puedo dejar de escuchar ese reclamo.
Claro. Me tocó vivir en una experiencia precisamente en el Canadá de una mansión de 3 pisos. A mí no sé por qué me pusieron el tercero. Era porque todavía podía subir escaleras.
Yo
¿no?
creo que sí.
Y una habitación donde podría caber un ejército de gente. Todo era grande, todo absolutamente grande y funcionaba a la perfección. Ahora, mover todo lo que es calefacción en una casa de ese tipo significaba un consumo y un gasto extraordinario. Yo siempre lo cito porque es la realidad. La primera vez que yo vine a este país, a los Estados Unidos, el galón de gasolina costaba 35 centavos de dólar.
Impresionante.
Sí, claro.
Eso era el siglo pasado.
Sí, pero el auto quemaba, era 8 cilindros y era gasolina de plomo.
Yep.
Yo contaminé el planeta y me siento un poco culpable.
Bueno, fíjate que esta actitud del derroche, ¿no? De haber consumido recursos naturales en detrimento del planeta, con la contaminación que se genera, hace pensar verdaderamente en un fin catastrófico del planeta. Pero ahora llegamos la gente de fe cristiana en países occidentales, en países desarrollados, decimos no hay que preocuparse. Porque de hecho, este ambiente de derroche que vivimos es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas, número uno. Y número dos, al final de cuentas, Dios cuida de la creación inagotable hasta que Él quiera. Y me parece que eso nos previene de tener una conciencia acerca de nuestra responsabilidad para un planeta que, si seguimos como vamos a matar.
Yo creo que esa actitud conformista o muy esperanzadora de muchas personas que creen que al final el Creador nos va a sacar de este problema en el que estamos metidos, me recuerda mucho las películas estas de Marvel que estamos viendo en el cine, en donde a los problemas que creamos los humanos vienen los salvadores también humanos, con superpoderes, y entonces hacen una guerra extraordinaria en el cielo y en la atmósfera y qué sé yo, y al final ellos vencen y derrumban todos los mitos y todos los monstruos y nos dan nuevamente la posibilidad de rescatar nuestra manera de vivir. Yo creo que Dios puede rescatarnos, yo no puedo dudar del poder que Él tenga, pero creo que también hay ejemplos en la Biblia en donde Dios dejó que la naturaleza o que otros seres humanos hicieran algo de justicia a las injusticias de los hombres, permitiendo guerras y permitiendo también catástrofes extraordinarias. Yo pienso que probablemente, si no hacemos algo en forma consciente, de alguna manera nos vamos a aproximar a este tipo de situaciones límite, a los tiempos de crisis a los que no quisiéramos llegar.
¿Y crees que esta actitud acerca del derroche como signo de la bendición, es decir, la abundancia, la prosperidad, implica cierto grado de comodidad y de lujo, ¿verdad? Que cuando alcanzamos el tener, por ejemplo, el auto de 8 cilindros que transporta 7 personas más equipaje o hacer grandes viajes y usar recursos naturales para todo esto como un acto de de abundancia y en cierta manera de derroche. ¿Crees que dificulta de alguna manera ese entendimiento que nos acabas de dar?
Estamos metidos en una especie de pequeña caja de la que no vemos una salida. Estamos como en una esquina de esta caja, porque por otro lado, ¿cómo nosotros vamos a conciliar la idea de salvar un planeta y a la vez de prevenir o de impedir inversiones que pueden traer beneficios a mucha gente? Fue en una hacienda de estas transgénicas donde yo vi una vez una zanahoria que medía casi medio metro de alto y que tenía como 20 centímetros de espesor. O sea, nunca había visto una cosa así, que al principio yo pensé que era una broma, y no. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a impedir que estas haciendas que producen alimentos a toda velocidad y que se supone que van a ayudar a paliar el hambre que se padece en algunas áreas, cómo podemos impedir eso? Y a la vez, ¿cómo vamos a dejar que esto suceda cuando sabemos que la contaminación en los químicos empleados puede matar la naturaleza por sí misma? O sea, ese es el gran problema al que nos enfrentamos como seres humanos.
Pues si experimentas también ese dilema, nos encantaría hablar contigo. Ponte en contacto con nosotros y participa en nuestra conversación visitando ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, esta conversación entre amigos, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.